Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, comienza la sesión con una subida de 11 puntitos, es solo una décima, parecía que venía más arriba, pero no. El IBEX 35 abre en los 11.082 puntos. Dentro del IBEX, en este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención en las subidas es la de Repsol, que es del 1,2% y ArcelorMittal el 1,7%. Ahora se va animando más. Recortes ninguno importante. El mayor, el de Acción Energías Renovables, de 9 décimas. Enseguida vemos más detalles cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa.
Están abriendo con subidas moderadas. En el caso del Eurostoxx 50, del 0,3%. Se mantiene por encima de los 5.000, en 5.022. CAC 40 parisino, más 0,17%. Más o menos en línea. El DAX con una subida del 0,2%. El doble sube el FT100 londinense, que está tocando máximos históricos en 8.077 puntos. Y la bolsa italiana es una de las más animadas, con un repunte en estos momentos del 0,6%.
Cuidado, que aunque suben las bolsas, están bajando los bonos. Así que se revisa al alza los rendimientos. Y está ocurriendo en toda Europa, siguiendo también un poquito de tensión que se vio en los americanos. Ahí tenemos el bono español a 10 años, que sube su rendimiento hasta el 3,3%.
Miramos los futuros, los estadounidenses. El del S&P 500 avanza 13 puntos hasta 5.120. Tenemos a los futuros europeos, al del Eurostoxx 50, con un repunte de 16. Se acaba de dar la vuelta. Baja en estos momentos. Está subiendo 14 puntos. Hasta 4.989, es lo que tienen las pantallas, que te cambian de repente. Y tenemos al futuro del IBEX 35, este sí que lo tenemos bajando 11 puntos, es un 0,10% hasta 11.030.
Estamos observando, sí, parece que se mueve un poquito con dudas, ¿no?, los movimientos de los principales activos que seguimos. La onza de oro sigue bajando un poco, ajustando la baja ahora mismo su precio en $2,337 la tenemos, después de rebasar, recuerden, esta semana los 2.400 máximos históricos. El precio del petróleo está rebotando un poquito, dos décimas. El West Texas americano en 83.50, el Brent aquí en Londres en $88.60. Estamos observando también la tensión que no para de introducir el dólar en el mercado asiático, donde ahora mismo ya el yen está rozando los 155 yenes por dólar. Un nivel que para muchos sería un nivel de intervención de las autoridades niponas para intentar que su moneda no se debilitara más. Pero de momento ahí está y no cambia nada. El euro dólar a 1,0690 en las pantallas de XTB está bastante más estable. Estamos viendo también cómo se comporta el Bitcoin, muy estable tras el último movimiento en $66.700. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del día.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Pues el mercado abierto. Ya vemos cómo la estabilización del mercado tiene algunas incoherencias, porque de nuevo la subida de tipos de interés, los rendimientos de la deuda pública en Europa, pues vuelve a recoger también esa inquietud americana. La verdad es que está poco claro el escenario, las incertidumbres siguen. La ayuda militar que Estados Unidos, el Senado, aprobó anoche, se supone que va a cambiar un poco el tono de la guerra en Europa, con la ayuda que se va a entregar en unos días, ha dicho ya Estados Unidos, a Ucrania, más de 60.000 millones de dólares en armamento y munición, también ayuda que irá a Israel. y a Taiwán, es otro elemento de los que hemos analizado hasta ahora. Y esto pues te introduce más movimiento geoestratégico, más tensión geoeconómica. Y no debemos perder de vista eso. Y aparte los datos que se van publicando. Hoy de inflación hemos visto cómo subía en Tokio la de los servicios, el 2,3% en Japón. Y en Australia más de lo que se esperaba, ¿eh? Esperaban 8 décimas de IPC y ha salido un 1%. Y esto significa que se evaporan de momento las expectativas de que en Australia la reserva del Banco Central empezará ya en breve a bajar los tipos de interés, que es un gran tema de fondo. Bueno, vamos a ver entre los protagonistas, y hay muchos esta mañana, ¿qué está pasando, Sandra?
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35, a ver qué pasa por aquí. ArcelorMittal es la que lidera las subidas, le sigue IAG, Acerinox y Sacyr, aunque son unos repuntes en torno al 1%. No hay nada dramático ni hacia arriba ni hacia abajo. En el lado de los descensos tenemos a Enagás con una caída del 0,8% y a los títulos de Inditex que retroceden un 0,7%. En el Eurostock 50 sí que tenemos más movimiento. Empezamos con los descensos, los de Kering, ya lo veíamos en preapertura, que venía recortando en torno al 8%, pues más o menos un 7,2% de descenso. Está en 325 euros ahora mismo cada título de Kering después de que sus ingresos hayan bajado un 11% en el primer trimestre. Le ha ido bastante mal, sobre todo la división de Gucci, con recortes del 18% en ventas comparables, cifras por debajo de lo esperado clarísimamente. Le ha ido mal en Asia Pacífico y además advierte de que las cifras van a seguir empeorando. De hecho, auguran recortes, caídas de entre el 40 y el 45% en el beneficio operativo del primer semestre. Eso se está recogiendo con esas caídas que ahora ya sí que son superiores al 8%. Entre los descensos en la Eurostock 50 tenemos también a la Deutsche Börse, que presentó cifras ayer al cierre del mercado. Se están recogiendo con descensos bastante más moderados que los de Kering, del 1%. Y en el lado de las subidas tenemos aquí a las firmas de tecnología, con subidas importantes para la alemana Infineon, superiores al 7%, Prosus 2,8% de avance, ASML Holding con repuntes del 2,6%. Hoy todas las firmas de semiconductores, de software, están subiendo después de las buenas cifras que ha presentado ASMI, que se está revalorizando más de un 3%, y también Melexis, otra firma de software, y que son las dos las que están haciendo que todas sus rivales estén subiendo esta mañana con fuerza. De hecho, en el K40 parisino, ST Microelectronics se revaloriza más de un 5%. En la bolsa alemana es Infineon, que ya hemos mencionado, la que mejor se comporta, 7% arriba ya. SAP por encima del punto porcentual, descensos para Siemens Energy o la Deutsche Börse, superiores en el primer caso, en el de Siemens Energy, al 2%. En la bolsa italiana tenemos recortes para Saipem, cercanos al 2%, y también están bajando los títulos de Telecom Italia. En apertura bajaban casi un 3%, ahora un poquito menos, un 1,7%, después de esas dudas que tienen los reguladores europeos, preocupados por el impacto que podría tener en la competencia el acuerdo de KKR para comprarle la red fija a la operadora. Vamos a ver qué otros protagonistas tenemos en la bolsa londinense, donde hemos conocido también resultados. Se están recibiendo con subidas los de Reckitt Benckiser, que han batido previsiones y están sumando casi un 4%. Río Tinto, Antofagasta, Glencore, Mineras, con subidas cercanas al 3%. Y descensos para Barberry, arrastrado por Kering, está bajando cerca de un 3%. O el banco británico Lloyds, también con cifras, con descensos en el beneficio de un 29%. Resultados peores de lo esperado, está recortando más de un 2%.
Pues este es el aspecto de la apertura de los mercados europeos, en los que el movimiento del dinero está clarísimo. Premio, vuelve a entrar dinero y además con fuerza en la tecnología. El subidón de Infineon pues es el mejor ejemplo, bueno, ST Microelectronics también. Y luego los castigos al lujo en el caso de Kering pues son la otra cara de esta moneda. De un mercado, bueno, pues que en los índices muestran estas pequeñas divergencias internas, bueno, pequeñas o grandes según lo que miremos. Y luego también el contraste del comportamiento de la deuda pública en los mercados secundarios. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio. Vamos a pedir ayuda para interpretar este movimiento del mercado a don Josep Prats, que es gestor de Avante Asesores. ¿Cómo está, Josep? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué te parece? ¿Cómo va el mercado?
Bueno, pues en una parte bien y en otra mal, ¿no? Los tres valores que ha mencionado los tengo, ¿no? Tengo tanto ST Microelectronics como Infineon como Kering. Tengo dos buenas noticias y una mala hoy, ¿no? Claro. Yo creo que hay que mirarlo con un poco más de perspectiva. Sí creo que realmente las dos fabricantes de semiconductores europeas están claramente infravaloradas, están cotizando unos múltiplos muy inferiores a los del sector en todo el mundo, y desde luego esta es una industria que en una perspectiva de medio y largo plazo tiene un futuro de crecimiento claramente superior de la economía, ¿no? El caso de Kering es más particular, es una empresa muy dependiente de una sola marca, no es como Louis Vuitton, que tiene una panoplia de marcas muy diversificada, y la marca principal pues lo está haciendo realmente mal, ¿no? Son preocupantes los resultados de Kering, aunque hemos llegado a un punto en el que quizás si hubiera correcciones adicionales podría empezar a ser ya objetivo de posible interés por parte de algún grupo de lujo de mayor enjundia, ¿no? Realmente nosotros pensamos que la posibilidad de que Kering baje el resultado del orden del 30-40% a final de año está ahí. Esto la pondría en unos múltiplos en línea con la media del mercado, no más exigentes, pero esperamos darle un voto de confianza para próximas publicaciones de resultados. En cualquier caso, diría que más allá de estos casos muy aislados, el tono general de los resultados no es malo y la semana que viene creo que empezaremos a ver lo realmente relevante, ¿no? Para que el mercado tome la dirección u otra, que son los resultados de la mayoría de los bancos. Cuando veamos la publicación de los resultados de los bancos, creo que la percepción del mercado sobre la fortaleza de este sector cambiará para bien.
Josep, también hemos conocido los resultados de Iberdrola. ¿Le ha dado tiempo a echarles un vistazo a esa mejora de las previsiones, esa fortaleza en las cifras, ahí beneficiándose también de venta de activos en el caso de México este año con plusvalías importantes y también ese crecimiento del negocio de redes en Estados Unidos? ¿Qué le han parecido las cifras?
Sí, no, son buenas y están en línea con lo que el mercado esperaba. Adicionalmente, si se produce en adelante una ligera bajada de tipos de interés, pues también beneficiaría a estas compañías que al final pues tienen un componente relevante de deuda, y en el caso de Iberdrola incluida deuda pues también en dólares, ¿no? Que es mucho más costosa que la deuda en euros. Vamos a ver qué sucede con los tipos de interés. Yo creo que el sector eléctrico en general y todos los sectores endeudados en general están muy atentos sobre todo a la política de tipos, ¿no? Y ahí sí parece que el movimiento a medio plazo es de disminución, pero quizás más lenta y menos marcada de lo que algunos esperaban.
Bueno, al cierre del mercado estadounidense se publicaron las cifras de Tesla. Por una parte, unos resultados que decepcionaron, pero sin embargo ahí hizo su magia Elon Musk. Anunció que va a poner en marcha nuevos coches más baratitos para todos, y eso parece que sí que gustó al mercado. De hecho, en el mercado fuera de hora los títulos subieron un 13%. Llevaba una caída significativa en los últimos meses. Sobre Tesla, Josep, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que los resultados no son buenos, evidentemente. Ha vendido un 13% menos, a base de vender un 9% menos de coches, a un 4% menos de precio, ¿no? Es decir, venden menos coches a un precio más bajo, con un margen todavía mucho más bajo, y se le está acumulando el stock. Esta es la realidad. Al final, Tesla, cuando uno escucha los discursos de su presidente, pues puede pensar que es una compañía de tecnología, de robótica, de lo que quiera pensar, de inteligencia artificial incluso, ¿no? Pero la cruda realidad es que vende coches a $40,000 y gana $2,000 por coche. Esto pues no es tan distinto de lo que hace Stellantis, por ejemplo, ¿no? Más o menos es lo mismo. Entonces, la cuestión es, ¿será capaz de vender más coches con más margen o no? Si los vende más baratos, ¿venderá alguno más con más margen? No sé, yo creo que realmente, desde luego, la capitalización bursátil que tiene sería coherente con que vendiera el quíntuple de coches con mucho más margen. Y de momento lo que está haciendo es bajando ventas, ¿no?
Pues habrá que monitorizar cómo va moviéndose, porque a veces da estos cambios estratégicos o los anuncia, que efectivamente hay que hacer nuevas cuentas, porque sus márgenes se nota, ¿no?, cómo se han deteriorado en el paso del tiempo. Bueno, para despedirnos, Josep, ¿algún foco de atención ahora mismo en el mercado?
Yo creo que tenemos que estar atentos en Europa, sobre todo a la publicación de resultados de bancos y de compañías de autos. En las compañías de autos europeas veremos cómo estas caídas que hemos visto en Tesla no se dan por una sencilla razón, porque realmente los fabricantes europeos gozan de toda la gama de oferta, desde coches de gasolina, híbridos y hasta eléctricos, y si hay demanda, pues la pueden servir. El problema de los coches eléctricos, simple y llanamente, no es que no se puedan producir lo suficiente o que sean demasiado caros, sino que sencillamente no hay demanda, ¿no? Y yo creo que van a contrastar bastante los resultados de las compañías de automóviles europeas con lo que hemos visto en Tesla, para bien de las europeas.
Muy bien, Josep Prat, gestor de Avante Asesores. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya el día lo mejor posible.
Gracias.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
El mercado está abierto. Vamos a profundizar, vamos a buscar tendencias, a rastrear oportunidades y riesgos. Ambas cosas son importantes y van siempre unidas. Son la cara y la cruz de la inversión. Vamos a hacerlo en los próximos minutos con Alexis Ortega, analista independiente, mientras preparamos el consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar en Capital Radio y va a atender las preguntas de nuestros oyentes Juan Esteve, que es director de inversiones de KU Markets. Empezamos en un cuarto de hora. Si deseas preguntarle, puedes escribir tu pregunta al correo electrónico de Capital Radio, esta dirección, oyentes@capitalradio.es, o mejor, la vía favorita, y así te escuchamos. Deja tu mensaje, tu pregunta grabada como nota de voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente, buenos días a todos. Y comenzamos con un dato que es de los que más preocupan a las familias, sobre todo a los jóvenes, por la falta de acceso a la vivienda. Tenemos el número de hipotecas constituidas sobre vivienda en España, que ha aumentado en el pasado mes de febrero un 3,8%. Es la primera subida interanual en 12 meses, hasta alcanzar los 37.232 contratos. Ha crecido un 12,4% respecto al mes anterior. Según datos del INE, el importe medio de estas hipotecas se ha reducido un 5,2%. Hasta los 136.000 euros, y el tipo de interés medio al que se ha concedido esas hipotecas es del 3,33, a un plazo medio de 23 años. Las hipotecas a tipo variable pues han sido el 55,3% frente en las de fijo, 55,3% frente al resto, al 44,7% que se han constituido a tipo variable. Todo esto después de que el Banco de España dedicara ayer una buena parte de su informe al acceso a la vivienda. Dice la entidad que hacen falta 600.000 nuevas viviendas en España hasta 2025 y apunta a ese desequilibrio entre oferta y demanda y que todavía hay 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades. Este es uno de los grandes temas aquí en España. Respecto al ámbito internacional, pues la noticia, esa entrega de ayuda militar que va a conceder Estados Unidos a Ucrania en unos días después de que el Senado aprobara anoche el paquete de 95.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, lo que daría luz verde al envío del dinero tras meses de bloqueo legislativo. El Senado de Estados Unidos aprueba además el proyecto de ley para obligar a ByteDance a desinvertir en TikTok o enfrentarse a su prohibición. Todos estos temas han coincidido con la visita de Blinken a Pekín, que tiene un papel primordial en los conflictos internacionales abiertos, como nos marcaba Águeda Parra en la entrevista a Capital, esta analista geopolítica de China Geotech.
Lo que es el conflicto en Oriente Medio, pues se relajen un poquito las tensiones, no se extienda a un conflicto que pueda tener unas dimensiones mucho más grandes, y por otra parte ya establecer, ¿no?, que en este conflicto, en el que ya dura bastante más tiempo, el de Ucrania, el apoyo que pueda estar prestando China, pues realmente, ¿no?, pues vaya a reducirse, incluso, bueno, pues lo que siempre se ha pedido, ¿no?, pública y privadamente, es que, bueno, pues que China pudiera interceder, ¿no?
La entrevista completa en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. Vamos a ver algunos otros asuntos en titulares en El País. La presión del alquiler se dispara en 6 provincias, más de 100 aspirantes por cada anuncio de piso y precios que suben más del 40%. Leemos también que los colegios concertados recaudan 1.000 millones de euros al año cobrando cuotas ilegales al 85% del alumnado. Son conclusiones de un informe de Sade Pole. En El Mundo, el proyecto de Yolanda Díaz se desintegra un año después de su lanzamiento. El gobierno dispuesto a pagar por entrar en Telefónica, lo que dedica a su medida estrella en vivienda, 2.500 millones. En El Confidencial, los fondos Value recelan del precio exigente de la salida a bolsa de Puig. En El Economista, el gobierno lanza un salvavidas a Freixenet. Permitirá usar uvas de otra denominación de origen para evitar el ERTE. La sequía va a recortar un 30% la producción, así que Agricultura va a apoyar el uso, además, de aguas reutilizadas en la industria alimentaria. Leemos en Expansión una entrevista con Javier Tebas, con el presidente de la gestora de fútbol profesional. Con este titular, la Liga jugará partidos oficiales en el extranjero. Mutua madrileña supera a Mapfre como líder en el seguro de coches. En 5 días, Telefónica abre una nueva etapa en Alemania y se asegura 518 millones en dividendos este año. Y Economía quiere zanjar la discriminación de cuentas bancarias con IBAN extranjero. La normativa europea obliga a que los comercios y las administraciones públicas admitan pagos e ingresos desde cualquier cuenta de la zona euro, pero en la práctica todavía existen trabas.
¿Y en las redes sociales algún apunte de interés?
Pues el cumpleaños de la actriz, de Shirley MacLaine, con 7 décadas de carrera, cumple 90 años. Y luego una noticia que todavía no está en las redes sociales, pero seguro que está, porque es una noticia cookie, no de gatitos, sino de pandas. Porque ya tenemos los nombres de los pandas que van a residir en el zoológico de Madrid a partir del lunes 29, casi 2 meses después del regreso a China de la familia de osos que estaba. Ya sabemos que vienen durante unos años, desde 2007 estaban, y se han ido los dos pandas con las 3 crías nacidas en la capital española, Chulina, Yuliu y Yuyu. ¿Y los que vienen? ¿Cuáles son sus nombres? Jinxi y Zuyu. Así que vamos a tener imágenes agradables para ver en las redes sociales a partir del próximo día 29.
Los nuevos residentes temporales. Sí. Gracias, Maite.
Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida.
Volvamos a los mercados. Estamos conectados con Alexis Ortega, analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente.
¿Qué estás viendo? ¿Qué te llame la atención esta mañana?
Hombre, un poco digerir todo lo que está sucediendo con las expectativas de tipo de interés, todo el tema geopolítico. Y hoy hay un tema muy importante, que es el índice IFO alemán, que de alguna manera, si atenemos a lo que ha venido pasando con el ZEW, pues el dato pinta que, por lo menos a efectos de clima de negocios o de expectativas pueda dar un salto muy importante, un salto que incluso yo creo que debería ser superior a los 90, de manera que nos ponga prácticamente en niveles no vistos por lo menos hace un año. El mercado todavía no se plantea una situación como esa, pero desde luego lo que sí que se está planteando es que el deterioro de la economía europea, en cierto modo, parece que se ha frenado un poco, aunque el Banco Central Europeo ya ha empezado a hablar de bajada de tipo de interés, y eso está claro, va a bajar tipos de interés, cosa que no ocurre en Estados Unidos, porque esto en Estados Unidos la fecha de bajada de tipo de interés se está alargando prácticamente sine die, y en algún momento en el mercado de opciones incluso ya se está contemplando esa opción, a lo mejor tendremos que empezar a hablar de subidas de tipo de interés.
Ah, ¿tú crees que podemos llegar a ese extremo?
Creo que en cierto modo puede ser una situación que todavía no está en el mercado, pero que desde luego sí que es un tema importante. En Estados Unidos, a pesar de que se nos ha dicho muchísimas veces que la inflación y la inflación salarial, los márgenes, esto no tiene nada que ver ni con inflación salarial ni con márgenes. Esto tiene que ver con una política monetaria ultra expansiva y una política fiscal ultra expansiva. De momento se ha hecho una política monetaria, vamos a decir, restrictiva, pero la política fiscal sigue siendo bastante expansiva, cosa distinta que ha ocurrido en Europa. En Europa ha sido mucho más restrictiva, con lo cual, de alguna manera, la Reserva Federal se encuentra sola ante el control de la inflación, y como hay unas elecciones en noviembre en Estados Unidos, ellos no pueden tocar en este momento la política fiscal, por lo tanto, va a tener que lucharse solo con la política monetaria. Y la política monetaria no está teniendo todo el éxito que se esperaba, por lo tanto, de alguna manera, hay dos opciones: mantener los tipos más altos, a ver si conseguimos controlar la inflación. Otra que se pueda estar ensayando, que es fortalecer el dólar, para de alguna manera la política cambiaria ayude a controlar los precios, pero si obviamente ninguna de las dos tiene éxito, habrá que empezar a trabajar con política monetaria otra vez más restrictiva, puesto que, a mi entender, hasta noviembre ni se toca la política fiscal.
Desde luego. Estamos observando todo esto muy bien con el comportamiento de los bonos, estamos observándolo con el comportamiento de las bolsas, las materias primas yo creo que son una buena referencia, en particular el precio del petróleo también, para observar cómo van las tendencias, y luego los datos. Seguimos siendo muy data dependientes, ¿no?, como los bancos centrales, todos. ¿Pero no te da la impresión de que el mercado tiende hacia un equilibrio?
¿Un equilibrio en qué sentido, el equilibrio?
Busca tranquilidad, ¿no? Busca ahí como, no sé si es ese sueño famoso de los banqueros centrales del tipo neutral. Pues al igual, los índices buscan una valoración neutral, la deuda busca también un rendimiento neutral.
Bueno, hay un cierto grado de estabilidad y de temores que de alguna manera luego se solapan, pero yo creo que en cierto modo hay una hiperactividad de los bancos centrales en los mercados y de alguna manera distorsionan un poco la real valoración de los activos. En estos momentos, con un déficit público americano del orden del 6 o el 7% y un déficit acumulado prácticamente del 130%, una deuda acumulada del 130%, tener tipo de interés de la deuda a 10 años del 4,6 que tenemos ahora en estos momentos, yo creo que es absolutamente irrisorio. Deberíamos tener unos niveles de rentabilidad muchísimo más altos. Y lo mismo casi hablaríamos con España o con Italia o con algunos países europeos. Hay una hiperactividad de los banqueros centrales que de alguna manera se han metido en un montón de bregados. Quizás por eso los banqueros centrales en este momento, manteniendo como si fuera un hombre orquesta, tocando la flauta, el trombón y los platillos a la vez, prácticamente está intentando mantener un cierto grado de armonía, pero me da la impresión de que esa tranquilidad, bueno, en algún momento se puede romper y empezará a haber un cierto grado de distorsiones y de disonancias.
Qué poderosa esa imagen. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartirla en Capital Radio y buen día.
Hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo. Madrid, 103.2, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados.
con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.